Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro canal de podcast de Turismo Cantabria. ¿Cómo va el verano? ¿Ya andáis por nuestras tierras de visita? Esperamos que lo estéis disfrutando y que los que no habéis podido venir, deseamos de corazón que lo hagáis pronto, porque estamos deseando veros. Hoy os queremos hablar precisamente del veraneo y de cómo Santander se convierte en ciudad de veraneo a mediados del siglo XIX, gracias a los conocidos como Baños de Ola, una tradición de hace casi dos siglos que se rememora cada año a mediados de julio en la capital cántabra. Esta fiesta, que muchos de vosotros, habituales de nuestra tierra, seguro que conoceréis, devuelve el aire aristocrático del siglo XIX a la ciudad, cuando era el destino elegido por la alta sociedad española. Pero, ¿qué es eso de los Baños de Ola?, os preguntaréis algunos. Pues bien, comencemos por el principio, y vayámonos a mediados de 1800, cuando la playa cambió su función y pasó de ser un lugar de paseo a convertirse en un lugar de veraneo. En ese momento, las corrientes científicas de la época, venidas de Francia e Inglaterra, propagaron los efectos terapéuticos del agua de mar, y a mitad del siglo XIX, tras la epidemia de cólera que recorrió Europa, se empezaron a recetar los primeros baños de ola, unos ejercicios que combatían el asma, la depresión o los problemas circulatorios, con unas estrictas normas de aplicación, y que trajeron a las playas del litoral cantábrico a los primeros veraneantes. Estos baños surgen de una prescripción médica, que los receta porque revitalizan los huesos y ayudan al cuerpo a estar mejor. A falta de otros recursos, se usaban también como antitérmico. De hecho, en el tifus y la pulmonía, enfermedades casi mortales en esa época, cuando la fiebre subía, el baño era un remedio perfecto. Pero, ¿en qué consistían exactamente esos baños? Los baños de ola se daban de la siguiente forma. Dado que en aquella época eran pocos los que sabían nadar y el riesgo del mar Cantábrico es más que evidente, se echaba al agua un ancla atada a una maroma y los bañistas, agarrados a ella, se introducían en el agua para recibir los saludables embates de las olas. Por si acaso, una barca con personal entrenado andaba cerca por si alguien se soltaba. El encargado de la maroma en la orilla era el maromo. Nada que ver con el significado que tiene hoy en día la palabra, la verdad. Pero volvamos a lo nuestro, los baños de ola. Todo lo que ocurría en esos baños, al ser bajo prescripción médica, tenían unas estrictas normas, que marcaban desde lo espaciados en el tiempo que tenían que estar los baños, cuántas olas podían recibir o en qué postura encararlas en función de la dolencia. La lista de normas era bastante extensa. No entrar en el agua en caso de estar sudando, esperar 3 horas después de comer antes de entrar al mar, o incluso la disposición de los trajes de baño eran algunas de las sugerencias que se incluían en dicha lista. Un ejemplo que refleja lo estricto de esas normas es que hasta la lana del traje de baño debía tener una contextura concreta para que, aun cuando estuviera mojada, la tela no se aplicara al cuerpo, sino que se mantuviera tiesa a alguna distancia del mismo. Para poder cumplir estas y otras reglas, a lo largo de la playa se instalaron pequeñas carpas que la alta burguesía usaba para cambiarse y acceder a la playa. Estas estructuras contaban con ruedas para llegar directamente a la orilla. Para protegerse del sol, se colocaban sillones de mimbre semiovalados, donde las mujeres podían disfrutar de la playa sin broncearse, ya que el tan anhelado moreno de hoy en día, en esa época era un símbolo de trabajo del campo y poco propio de clases altas. Otra de las estrictas normas que debían seguir era la indumentaria. El traje de baño que se usaba para esta tradición era realmente estricto, tanto en colores como en diseño y material. Los trajes estaban recomendados por médicos para la salud, por lo que la estética era lo menos importante del mismo. Estaban compuestos por 2 piezas, un pantalón largo y una blusa. El material más usado para hacer estos trajes era la lana, para que no se pegase al cuerpo. Y en cuanto a los colores, siempre eran oscuros, como azules, negros o marrones. Más adelante, las mujeres lo empezarían a llevar en colores más claros. Los baños de ola lograron que cada vez se acercaran a Santander más turistas del centro de España, por lo que se crearon nuevas infraestructuras para dar servicio a estos veraneantes, como los balnearios del Sardinero, la Concha y la Magdalena, y se instalaron baños flotantes en San Martín y Puerto Chico para las clases más modestas. Pero, ¿cuál fue el momento clave o el pistoletazo de salida de este evento que cambió la vida de Santander y sus habitantes para siempre? Pues los momentos fueron dos. El primero tuvo lugar el 16 de julio de 1847, cuando la ciudad de Santander anunció por primera vez en la Gaceta de Madrid la playa del Sardinero, publicitándola como zona apropiada para dar los baños de ola. Y el segundo, en el siglo XX, cuando la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII y abuela del actual rey emérito Juan Carlos I, se sumergió por primera vez en las aguas santanderinas, popularizando así estas inmersiones y convirtiéndolas en una práctica habitual de la alta burguesía. En ese momento, aprovechando la circunstancia, el ayuntamiento, con gran acierto, obsequió a la Casa Real con el Palacio de la Magdalena, construido expresamente entre 1909 y 1911, con el fin de albergar a los monarcas, popularizar los baños terapéuticos y traer riqueza a la ciudad. Los reyes de España se trasladaron al Palacio Santanderino todos los veranos, entre 1913 y 1930, poco antes de que se declarara la Segunda República y los monarcas tuvieran que ir al exilio. La alta burguesía se abrió paso en el camino abierto por la realeza y fue el germen del actual turismo de sol y playa, aunque solo del concepto. En la práctica, las diferencias con hoy en día, en todos los sentidos, son más que evidentes. Durante los 18 años de veraneos regios, la ciudad creció exponencialmente, amplió sus fronteras, aparecieron ferrocarriles para acceder a las zonas de playa y se crearon estructuras y edificios para acoger a la corte que acompañaba a la corona, algunas de las cuales aún perduran, como el Gran Casino de Santander. Además, crecieron los edificios, las casas residenciales de la aristocracia que acompañaba a los reyes y necesitaba alojarse los 3 meses de verano. Y nacieron recintos, como hipódromos o el Real Club de Tenis, que trajeron aficiones a las que la población santanderina no estaba acostumbrada. Y es que los baños de ola empezaron como un remedio para enfermedades hasta que se convirtió en una tradición. Desde 1847 se practican los baños de ola, ya sea porque es sano o por divertimiento. Y a mediados de julio, cada año, Santander se viste de época y sus gentes lucen trajes del siglo pasado para conmemorar esta tradición y el desarrollo que llevó a la ciudad. Esa fiesta, que hoy en día está declarada de interés turístico regional, celebra en los Jardines de Piquío y el Sardinero, desde el 14 al 17 de julio, su 27ª edición. Y en ella encontrarás mercado artesano, talleres infantiles, conciertos y fuegos artificiales, entre otras actividades, que permitirán rememorar la primera campaña de promoción turística que lanzó Santander en 1847 y que en la ciudad se rememora cada verano como preludio de la Semana Grande. ¿Qué os ha parecido esta tradición santanderina? ¿La conocíais? Contadnos vuestro conocimiento y experiencias. Estaremos encantados de oír vuestras vivencias. Así termina una nueva entrada de este canal que puedes descargarte de la página web turismodecantabria.com o en nuestros canales de iVoox y Spotify. ¿Hay algún tema del que te gustaría que habláramos? ¿Alguna historia, leyenda o tradición que quieras descubrir? Haznos propuestas en nuestras redes sociales de Cantabria Infinita, Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag PodcastCantabria. Muchos planes, mucho que ver y todo por descubrir. Nos escuchamos aquí, en nuestra siguiente entrada del canal de podcast de Cantabria, Más por Descubrir.